Basta es patrimonio de la conciencia personal y de la movilización social ante las amenazas que se ciernen sobre nuestro sistema democrático.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Félix Bolaños insiste.
Digo exactamente, palabra por palabra, lo que ayer dije. No hay ninguna preocupación en la Comisión Europea respecto al Estado de Derecho y a la separación de poderes en España. Palabra por palabra, lamento mucho que ese globo de la derecha y la ultraderecha intentando decir que Europa está preocupadísima, pues no, no lo está.
Declaraciones hace solo unos minutos del ministro de Presidencia y Justicia. Ayer había dicho lo mismo tras reunirse con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que en Europa hay cero preocupación por la amnistía. Afirmación que ha desmentido el portavoz de Reynders esta misma mañana en Bruselas.
En la reunión, el comisario le comunicó al ministro, por supuesto, que tenemos preguntas y que queremos seguir hablando con las autoridades españolas. Además, nuestro análisis está aún en marcha, así que la comisión no ha dicho que la ley de amnistía no cause preocupaciones.
Mañana sábado, primera reunión entre PSOE y Junts en Ginebra, en Suiza, dentro del pacto de negociación entre las dos formaciones. Una reunión sobre la que hay máximo secretismo. El diputado socialista Santos Cerdán y Carles Puigdemont van a encabezar las negociaciones con la ley de amnistía y el referéndum sobre la mesa y con la incógnita de la figura del verificador. En mediodía, Jesús Lorenzo Aguilar, director de la Asociación Española de Mediación, ha dicho que el problema estará en la ejecución del acuerdo al que lleguen.
El problema que tendrá, como todo, es que luego habrá que ejecutarlo si una parte no lo quiere cumplir. En mediación está claro, si fuera un acuerdo de mediación, quien ejecuta ese acuerdo de mediación, si es sobre derecho dispositivo, va a ser siempre un juez. En este caso, pues si no hay un organismo judicial, si una parte incumple, pues va a ser difícil que se le obligue a cumplir.
La inflación está dejando a las familias sin su colchón de ahorros. 3 de cada 10 españoles no ahorran nada. Y es que el pago de las facturas del hogar se lleva el 60% de nuestros ingresos. Una cantidad que algunos ya no pueden asumir. Por eso, como Mari, buscan alternativas.
He cambiado de compañía de electricidad y de gas, de seguro de coche, y estoy revisando otros seguros. Y bueno, me está suponiendo un ahorro.
Cambiando de compañía te puedes ahorrar hasta un 18% en las facturas, suministros, seguros, y pocas veces nos planteamos cambiar la hipoteca de entidad, pero es una de las opciones que más gasto nos puede ahorrar, como nos ha explicado la experta en finanzas personales, Leticia Pole.
Empiezas por la hipoteca, hay entidades que te proporcionen unas características que sean más convenientes, a veces reduciendo la cuota y aumentando el periodo de pago. Los de los suministros, analizar en qué medida tenemos un buen contrato que más se adecue a las circunstancias. Los seguros, también analizar qué seguros realmente son necesarios y cuáles no.
Y un sector que se va recuperando es el de las ventas de coches. En noviembre, las ventas de vehículos han crecido un 7%. Susana Moneo.
En lo que va de año se acumulan 860.000 unidades vendidas, el 17% más que el año anterior a estas alturas, y los vehículos de cero y bajas emisiones llegan ya al 53%. De hecho, los híbridos convencionales están a punto de superar a los de gasolina. La demanda de particulares ha aumentado un 14%. Además, ya no hay problemas de stock. Raúl Morales, portavoz de Faconauto.
Las matriculaciones de vehículos del mes de noviembre se han comportado mejor de lo esperado, sobre todo gracias a la aportación del canal de particulares.
Se puede terminar el año mejorando con creces el 2022, pero todavía no se recuperaría el nivel prepandemia.
Las tensiones musculares, dolores crónicos o cefaleas que sufrimos a menudo pueden estar motivadas por nuestros problemas para gestionar las emociones. De ello se ocupa la medicina psicosomática. Sus especialistas tratan de ayudar a quienes tienen síntomas de alguna enfermedad sin que haya una lesión orgánica que lo justifique. El estrés es uno de los desencadenantes principales, ha explicado a COPE Luis Hernández, médico de trabajo.
Es el estrés crónico el principal responsable de muchas de las enfermedades psicosomáticas. Por supuesto, las emociones asociadas al estrés tienen un impacto muy importante.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Ha llegado por fin la noticia que estábamos esperando desde hace demasiado tiempo ya. Vuelve Rafa Nadal.
Antes de un fin de semana de citas importantes como el Barça Atlético de Madrid del domingo, como el sorteo de la Eurocopa de mañana, efectivamente ha llegado Rafa Nadal y se lo ha llevado todo por delante. Ya dijo que no se merecía despedirse así del tenis y hoy Rafa Nadal anuncia que vuelve.
Hola a todos. Después de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero. Nos vemos allí.
Ángel García, detalles del regreso de Rafa Nadal.
Ha llegado el momento de volver. La noticia que esperaba el mundo entero, que por supuesto esperaban también los aficionados españoles, por fin se ha producido. Anoche contábamos en el partidazo un tuit del torneo de Brisbane diciendo que hoy iban a dar una gran noticia. Evidentemente lo curábamos porque ya teníamos la información desde hace un mes de todos los oyentes del partidazo con qué se iba a ser el regreso de Rafa Nadal. Ojo, del 31 de diciembre al 7 de enero, un torneo que ya ha jugado en otras ocasiones y que evidentemente le va a servir de preparación del gran objetivo del inicio de temporada, que es el Abierto de Australia. ¿Y hasta entonces qué? Pues lo primero va a ser irse a su academia en Kuwait para seguir allí con la pretemporada, volverá a casa para pasar las fiestas con los suyos y destino a Australia a volver a regalarnos la magia de don Rafael Nadal Parera.
Pues de la alegría con Rafa Nadal al enfado, el de Ancelotti con el calendario. Esto no es nuevo y esto es por el Alavés Real Madrid del 21 de diciembre.
Yo creo que se podía jugar un poco antes. Tenemos jugadores que van a Sudamérica para festejar la Navidad. Esto le va a cortar día de vacaciones para estar con su familia, día de descansos. No tiene sentido de meter el partido a las 9:30 el día 21.
De momento, Real Madrid-Granada, que es mañana 6:30. Era duda Bellingham, pero ya no lo es, Melchor Ruiz.
Ancelotti ha confirmado en rueda de prensa que Bellingham estará mañana ante el Granada, a pesar de no haberse ejercitado hoy con el resto de sus compañeros. Está en esa lista de 21 convocados por el técnico italiano. 7 son las bajas que va a tener para mañana, puesto que Kepa, con el alta médica, entra en la convocatoria, aunque será el lunes mañana el portero titular. Bellingham ha acaparado nuevamente gran parte de esa rueda de prensa y Ancelotti, al margen de seguir alucinando con el inglés, ha confesado a quién le recuerda en sus inicios y en qué se parecía él como jugador a Jude Bellingham.
¿Tiene algo de usted como futbolista?
La uñas. No, es un jugador espectacular. Estoy sorprendido con Bellingham como he estado sorprendido cuando he visto por primera vez a Kaká. No digo que parezca Kaká, pero tiene muchas cosas de Kaká.
Y en las últimas horas también hemos escuchado a Courtois hablando de su lesión.
Bien, yo creo que va poco a poco, pero bueno, vamos avanzando y esperando poder jugar algún minuto antes de final de temporada. Al final es muy difícil de saber cuáles son los plazos, porque cada rodilla, cada jugador es diferente. Los plazos de una rodilla sí son entre 7 y 9 meses, entonces bueno, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 9, pues hay que jugar cuando uno está listo al 100%.
Ahora, el gran partido del fin de semana, que es el Barcelona Atlético de Madrid de Montjuïc, domingo 9 de la noche, y hay que escuchar en Movistar a Griezmann hablando de Joao Félix y Joao Félix contestándole.
Cuando llegas aquí sabes más o menos cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Joao había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante, y igual pues llegó un momento donde él se cansó, él ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo y el club también para dejarle una salida.
Bueno, de acuerdo o no, él tiene su opinión y no voy a comentar.
Saúl también nos comentó que igual hay cosas que se podían haber hecho mejor.
Obvio, hay cosas que podría ser mejor, como obvio, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien, no culpa solo de uno, pero de varios.
Noticias del Barça para el partido. Víctor Navarro, ¿cómo está Ter Stegen?
Pues sigue siendo duda a esta hora. Hoy no ha podido entrenar con sus compañeros, no se ha ejercitado con ellos porque aún tiene dolor en la espalda que le impide entrenar a su ritmo. Xavi le esperará hasta mañana en la última sesión antes de recibir al Atlético de Madrid. Si el dolor sigue, Ter Stegen se quedará fuera de la convocatoria y el titular será, por tercer partido consecutivo, Iñaki Peña. El otro foco en Barcelona está puesto en Joao Félix, en si marcará y lo celebrará, y en su futuro si finalmente se queda en Camp Barça.
Yo estoy contento acá y bueno, sí me quedo muy bien, que estoy contento, mi familia está bien y pues veremos en el futuro.
Joao Félix en Movistar. Y en el Atlético, Simeone, ¿con qué ha probado Javi Gómez?
A falta de un entrenamiento, Munilla, y con las bajas de Barrios y Lemar, Simeone ya tiene perfilado un 11. Este sería el formado por Oblak, Nahuel, Witsel, Jiménez, Hermoso y Lino, que por el momento gana el puesto a Riquelme. En el medio estarían Coque, De Paul y Saúl, que gana enteros por delante de Marcos Llorente, y arriba Griezmann y Álvaro Morata, el delantero español, que ha hablado también en Movistar de las aspiraciones del equipo rojiblanco.
Pero este año yo creo que se respira que puede ser un año diferente, un año en el que podemos competir por todo lo que juguemos, porque el año pasado, cuando las cosas estaban en una línea que podían ir de un lado para otro, al final siempre pasaba algo, y este año estamos unidos, la gente que juega, la gente que no juega, y ahí es cuando te conviertes en un equipo peligroso y que tiene opciones de hacer cosas importantes.
El colíder de la Liga, el Girona, recibe mañana, 2 de la tarde, Montilivi, al Valencia. ¿Con qué noticias en el equipo de Michel, Albert Díez?
El nombre propio en el Girona es Dobbik, el goleador es duda para recibir al Valencia, sigue con problemas en el gemelo izquierdo y no ha podido completar ningún entrenamiento con el grupo. Segundo partido consecutivo donde se cuelga el cartel de no hay entradas en Montilivi, y Michel, el técnico del Girona, quiere volver a la senda de la victoria y descarta el regreso en el mercado de invierno y en un futuro a corto plazo de Oriol Romeu.
No, Oriol es un gran jugador, lo echo de menos, pero no. Es jugador del Barça y estoy seguro que jugará en el Barça los próximos años.
Atentos a la selección. Porque mañana Santi Duque, enviado especial a Hamburgo, allí vamos a tener el sorteo de la Eurocopa del próximo verano.
A eso de las 7 menos 10 de la tarde de mañana, Muni, España conocerá a sus tres primeros rivales en la Euro 2024, que arranca en Múnich el 14 de junio del año próximo. Los de Luis de la Fuente están en el bombo de los cabezas de serie, por lo que evitarán a rivales como Alemania, Francia, Portugal, Bélgica o Inglaterra. Pero cuidado, porque el sorteo esconde trampas como la posibilidad de verte las caras con Dinamarca en el bombo 2, Croacia o Países Bajos en el bombo 3, o Italia y Serbia en el 4. La ventaja es que de las 24 selecciones participantes, 16 avanzan a octavos de final, como ya ocurrirá en la Euro de 2020. Esto es mañana a las 6 en Hamburgo, en la Filarmónica del Elba.
Eso en la masculina. La femenina juega hoy un partido importante, 9:30 ante Italia en Pontevedra, clave para estar en los Juegos Olímpicos, Andrea Peláez.
Sí, España busca esta noche en Pasarón desde las 9:30 la clasificación para la Final Four de la Liga de Naciones, que recuerdo tiene 2 billetes directos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Nos podría valer con un punto siempre y cuando Suecia no gane a Suiza. Este partido se jugará antes, pero si España quiere certificar las semifinales, pase lo que pase, deberá ganar a Italia en un Pasarón lleno que va a homenajear a su pontevedresa campeona del mundo, Terea Velleira. El descarte de Montse Tomé ha sido María Méndez. Irene Paredes está plenamente disponible después de superar una amigdalitis y apunta a titular después de completar los últimos entrenamientos. Si juega, la vasca cumplirá su partido número 100 con la roja.
Y enseguida más noticias de la Liga y de la Europa League.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en El Corte Inglés e Hipercor tienes que aprovechar solo hasta el día 7
el 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas en El Corte Inglés e Hipercor.
En tienda, web y app.
Ayer en la Europa League, Sparta de Praga 1, Betis 0, así que el Betis se va a jugar la clasificación en la última jornada, Andrés Ocaña.
Pues no ha sentado nada bien en el seno de Heliópolis esta derrota inesperada ante el Sparta de Praga. Primero, porque truncaba una racha de 13 partidos sin perder. Segundo, porque los jugadores del equipo B, en teoría los suplentes, no han dado un paso adelante para hacer competencia y convencer a Pellegrini. Y tercero, porque encima lleva peaje. Fekir se retiró en el descanso, tocado de la cadera por un golpe, y Guido Rodríguez se va a perder la última jornada de la fase de grupos por acumulación de amarillas. Ahora a pensar en Almería y en recuperar a jugadores.
Pues en el Villarreal lo que llegó es otro gol de Morales.
Ahora. Vaina frontal del área, vaina para el comandante. Gol.
Villarreal 3, Panathinaikos 2, el Villarreal clasificado para la siguiente ronda, Juan Igual.
Pues con mucho sufrimiento, Munilla, pero ya está el Villarreal en la siguiente fase. Los amarillos convencieron en la primera parte con un gran Comesaña y concediendo muy poco en defensa, pero en el último tramo del partido volvieron a aparecer los fantasmas del pasado y la situación se complicó con los dos goles de los griegos. Al final pudieron resistir el empuje del Panathinaikos para celebrar la tercera victoria consecutiva con Marcelino en el banquillo.
Noticias de la jornada de Liga, mañana 4 y cuarto en San Mamés, Athletic Rayo. En el Athletic la noticia es la renovación de Nico Williams, José Ángel Peña.
Sin duda una noticia esperada casi con ansiedad por el entorno rojiblanco. El caso es que esa ampliación del contrato del menor de los Williams por 3 temporadas supone un importante respaldo para las aspiraciones deportivas del Athletic por tratarse de un jugador franquicia. Eso sí, lo que no ha trascendido es la cuantía de la cláusula de rescisión que figura en este nuevo contrato. La anterior era de 50 millones de euros. Nico estrenará su renovación mañana ante el Rayo en un partido para el que la principal novedad es el regreso de Yuri tras 5 semanas de baja. Escuchamos a Nico Williams, feliz por seguir en casa.
Pues estoy muy feliz de poder estar aquí en Bilbao. Al final estoy muy contento de poder seguir con los míos, esta gran familia como es el Atleti. Tenemos que ir trabajando. Vine aquí con 11 años y es un sueño hecho realidad. Ojalá que este año se den los objetivos que nos hemos marcado y se ve todo muy bien y entremos
en enfrente en el Rayo. La noticia es el regreso de Álvaro García, Carlos Ganga.
Vuelve el jugador más importante del Rayo esta temporada, que se perdió el partido contra el Barça por sanción. Será la principal novedad del equipo de Francisco, que sigue sin poder contar con Aridane. Ha aclarado el entrenador que De Tomás no jugó frente al Barça por unas molestias en el tobillo, pero que está preparado para mañana. Veremos si es titular arriba RDT o si sigue apostando por Camello.
También mañana, 9 de la noche, Osasuna Real Sociedad en el Sadar. Osasuna con urgencias, Alberto Sanz.
Sí, porque llevan una victoria en 6 partidos los rojillos y además viene el coco. No le gana Osasuna a la Real Sociedad desde 2012. Yagoba tiene a Rubén Peña, Darko Brasnak y a Quique Barja lesionados. Y Arrasate ha dicho que afronta el partido como un reto y confía en que diciembre sea un buen mes para Osasuna.
Y la Real Mauridia, que lo que busca es ampliar su gran racha en el Sadar.
Y Manol solo tiene la baja de Carlos Fernández por lesión para el partido de mañana ante Osasuna. Martín Zubimendi se ha recuperado de ese pequeño susto, la torsión de tobillo frente al Salzburgo, y todo apunta a que el técnico de Orio presentará el 11 de gala mañana con esa pequeña duda si colocará a Sadik en punta y entonces caería Mikel Oyarzabal, presumiblemente. Escuchamos al de Orio que hablaba esta mañana en Zubieta sobre el partido de mañana.
Yo diría que es una auténtica pasada, una auténtica locura, y además acuérdate cómo se perdieron esos partidos. Habíamos puesto el listón muy alto, pero es que lo de este año hasta el día de hoy está siendo brutal.
El Sevilla en crisis recibe el domingo al Villarreal y además confirmado lo va a hacer sin Ramos y sin Navas, Víctor Fernández.
Apelación ha desestimado los recursos del Sevilla, por lo que se mantiene el partido de sanción a Sergio Ramos y los 2 a Jesús Navas por sus expulsiones en San Sebastián. Serán, por lo tanto, baja en el encuentro del domingo ante el Villarreal, donde Diego Alonso podría tener su última oportunidad. Tiene un carro repleto de jugadores que son dudas, con un ruido exterior insoportable en el ambiente. En contra de todo, el técnico uruguayo se centra en el Villarreal y reconoce sentirse muy apoyado por los que mandan en la entidad.
Lo dije entre líneas recién, ¿no? Es decir, respetamos mucho al oponente, en este caso a Villarreal, pero el principal rival terminamos siendo nosotros, ¿no? Es decir, nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas bien. Bueno, lo que siempre me han trasladado es que confían en el trabajo, confían en el proyecto que hay en el club.
Paso ahora por Valencia. Cuéntanos, Rafa Villarejo, ¿con qué novedades viaja el equipo de Baraja mañana a Girona?
Baraja ha confirmado hoy lo que ayer adelantamos en COPE. Gallano viaja a Girona. El capitán debe parar por molestias en la rodilla y en el aductor, que viene arrastrando ya algunas semanas. Además, no estará André Almeida. La baja de Gallala suplirá otro chaval, Yarek, central reconvertido a lateral, y que es otra de las sensaciones surgidas de la Academia de Paterna. Por lo demás, Amalá puede ser la novedad. Respecto al último 11, Baraja no se fía del Girona, aunque va sin miedo a Montilivi.
No es casualidad, después del tiempo que lleva en esa posición y los puntos que lleva, los partidos que ha ganado, cómo los gana, para nosotros va a ser un gran reto, un gran desafío. Miedo no, o sea, no sé. Pero no se puede vivir con miedo, ni en la vida, ni cuando vas a jugar un partido, ni con nada. El Girona es un equipo que tiene grandes virtudes y nosotros también.
Y en el Granada, Jorge de la Chica, estreno a lo grande para el cacique Medina en el banquillo, mañana en el Bernabéu.
Va a ser un debut complicado para el uruguayo, que no va a poder contar en este encuentro ni con Vallejo lesionado, ni tampoco con Miguel Rubio, que aunque tiene la alta médica, todavía no se encuentra en forma después de un periodo de inactividad. Especialmente preocupante es la duda de Gonzalo Villar, centrocampista que venía rindiendo a buen nivel. Quien vuelve al equipo después de un partido de sanción es Brian Zaragoza, probablemente el mejor jugador del equipo rojiblanco, que tendrá en el Santiago Bernabéu un escaparate extraordinario para mostrar su calidad.
La jornada, recuerden, se abrevía a las 9 con el partido de Las Palmas Getafe. Detalles, Juanfran Cruz.
La entrada de Sandro en el 11 inicial es la principal novedad de la Unión Deportiva Las Palmas, que cuenta con las bajas por lesión de Eric Curbelo y de Álvaro Lemos y por decisión técnica de Jonathan Viera. Mientras que en el Getafe está la ausencia de José Carmona por lesión, que se une a la ya confirmada de Enes Unai y también de Mauro Arambarri, para un encuentro en el que se esperan en torno a 25.000 espectadores y que será arbitrado por Busquets Ferrer.